Hoy sí hubo punch, güey.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí. Güey, ya entiendo por qué sudan los cantantes de ópera.
Oye, sí. Dios mío.
¿Cómo estás, Boyles?
Muy bien, amigo. Hoy casi me ahogo porque estaba echando un traguito a mi botellita de agua cuando empezaste a gritar, güey. Y hoy sí me sacaste un pedo, güey. Pero estoy muy bien, carnal. ¿Ustedes qué? ¿Tú cómo estás, Carlitos?
Yo todo en orden. Te juro, sí sudé. No sé si es entre eso o el sudor frío de la cruda. No sé a qué.
Yo creo que justo iba a decir, yo creo que es más la cruda que el grito, pero bueno.
Tú, enano, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Charlie, muchas gracias. Hoy no solo me compadezco de tu vecino de, ya sabes, Next Door Neighbor, me compadezco de todo tu edificio, güey.
En la semana me la encontré, es vecina, creo. Me la encontré en el elevador y no me echó ojos de hijo de tu pinche madre. Entonces creo que, a lo mejor no sabe que soy yo el que está gritando, entonces... Eso, a la siguiente vez que me la vuelva a encontrar, la voy a saludar.
Hola, ¿cómo estás?
¿Para qué? Ni de pedos este güey que está gritando.
Buena voz de Chabelo, Carlos.
Sí. El peor es que te vas a tener que acordar de hacer esa voz cada pinche vez que la veas, güey. O sea, qué buena suerte con eso,
güey. Oigan, pues... Hoy toca la sección de ustedes, donde generalmente contestamos preguntas. Bueno, no generalmente, siempre en la sección de ustedes contestamos las preguntas que nos mandan en Instagram,
¿verdad?
En Facebook, en Twitter, donde sea. Y si ustedes no saben cuáles son nuestras redes sociales y quieren aportar algo para la siguiente vez que hagamos esta sección, somos de 0 a 110 en todos lados, menos en Twitter, que somos de 0 a 1101. Pero les late si antes de empezar hablamos, creo que esta semana hubo noticias importantes en el mundo de la Fórmula 1, sobre todo para nosotros los mexas.
Sí.
¿Qué opinan de la noticia de Checo y Vettel a Racing Point, futuro Aston Martin?
Pues yo, sinceramente... Esto lo hablamos hace como 2 meses desde que empezaron a estar los movimientos, de los movimientos estos de que se sale de Ferrari y que se rumoreaba que se iba ya Sainz a Ferrari, Alonso para Renault, Ricciardo para McLaren. Desde ahí yo creo que todos sabíamos que, o sea, bueno, suponíamos que Vettel iba a acabar en un equipo como Racing Point, güey. A costa de, obviamente, el Checo Pérez. Me parece una mamada que lo saquen así, además casi por la puerta de atrás, así aplicándole la cláusula del contrato. Pero también, o sea, digo, repito, es una mamada, pero también es verdad que ahorita ya el que compró el equipo, el señor Lance Stroll, pues ahora ese güey sí ya es el dueño del equipo, ese güey es el dueño del billete. Pues ya es otro pedo, güey. Ya no es, o sea, ya no, el equipo no depende del Checo para nada, güey.
Sí, como bien dijiste, yo creo que se veía venir Boiler, y luego no quiero decir que todo haya sido culpa de Checo, pero también como que el último clavo en su ataúd lo puso con sus jaladas de irse de vacaciones y contagiarse de COVID, ¿no? Como que eso tampoco le ayudó bastante. Pero pues sí, sí está la verdad mala onda que pues, no sé, Checo ayudó bastante al equipo y basically lo rescató, ¿no? Digo, con la lana de el buen tío Slim, y ahorita que pues ya el güey como que no sirve para nada, pues ya lo abre, ¿no? Pero pues estaba claro que pues no iban a votar al hijo del dueño por quedarse con Checo y con Vettel, ¿no? Entonces yo creo que incluso él lo sabía. De hecho, cuando como que empezaron los rumores, el güey hasta en su Instagram subió una foto de, ya sabes, voy a fichar por el América y así. Entonces yo creo que el güey la veía venir y ya sabía lo que iba a suceder, la neta. Pero sí, la neta está bastante, bastante manchado, creo yo.
Sí, creo que no hay una mejor palabra que la que usaste, Wills. A mí también se me hace una mamada lo que le hicieron. Porque, güey, la neta, desde Force India hasta hoy lleva ya 7 años en este equipo, ¿no? Y la verdad es que 2 de esos quedando como best of the rest en cuarto, gracias a él, sí. Año tras año ha superado a los a sus coequiperos, siendo quienes sean. Rescató al pinche equipo. Sí. O sea, la neta está, a mí, no sé.
Es verdad que rescató al pinche equipo. Y sí, güey, o sea, digo, a mí ya saben que a mí el Checo no me cae nada bien. Y mi opinión de él es que es un güey paga, o sea, que ese güey le compraron su asiento en Fórmula 1, güey. Pero también, o sea, dicho esto, güey, o sea, es, sobre todo es el, lo que digo es, sí estuvo 7 años, sí lo salvó, pero también hay un componente económico que, o sea, ahorita el que está, lo, y es lo mismo, me regreso a mi punto, el que ahorita mismo está manteniendo al equipo es Lance Stroll, güey. No, ya no es el Checo, güey. Entonces, uh-huh. Sí lo salvó hace 7 años, güey. O sea, ya eso ya...
No, eso fue hace como 2 años, ¿no? O sea, no, cuando valió madre lo de, ¿no?, Force India.
Cuando sí, el güey este de Kingfisher...
Sí, se lo atoraron por sus desmadres. Fue cuando Checo sacó la casta.
Sí, sí, bueno, ajá. Pero, no, o sea, pero es tan claro que ya no es el caso que, o sea, que lo sacan, güey. O sea, estoy de acuerdo que es una mamada. Pero si Lance Stroll no estuviera... O sea, igual y Lance Stroll se hubiera comprado, yo qué sé, güey. O sea, Williams, por ejemplo, que lo acaban de comprar, güey. Y ahí se va la chingada Russell, que me habría dolido más que se vaya un talento como Russell de la Fórmula 1, a que se vaya Checo, que ya, o sea, digo, no sé, güey, yo le veo más potencial ahorita a Russell que a Checo, por ejemplo. Repito,
sí.
Insisto que se me hace una mamada lo que le hicieron, pero bueno.
Sí, la neta, no hay otra palabra. Y luego, a mí lo que me caga de este tipo de madres son las justificaciones que salen a dar y diciendo, güey, es que no podíamos hacer esto con Lance porque su contrato no tenía esta cláusula y solo el de Checo. Ajá, güey, sí, mis huevos. O sea, si hubiera tenido esa cláusula, el de Lance lo hubiera sacado a él en lugar de a Checo. No es cierto, güey. Entonces, mejor cállate. No sé. Yo tampoco, o sea, no soy el fan número uno de Checo. Sí creo que se merece un lugar en Fórmula 1. O sea, a lo mejor justo ahí en donde está y donde lleva 7 años, porque no creo que esté por encima del talento de alguno de los otros pilotos que esté, sobre todo en los 3 equipos grandes, pero en Racing Point definitivamente creo que sí.
Obviamente.
No sé, a mí lo que les decía fuera del aire, lo que me va a mamar es cuando Lawrence Stroll, que obviamente fue él el que tomó la decisión, tenga que justificar este movimiento el siguiente año cuando Vettel esté trompeando cada carrera y su hijo esté peleando por el 10º lugar. Porque obviamente, ajá, es su lana, pero hay otros socios y pues no sé, solo el tiempo dirá si les funciona o no les funciona, pero bueno, creo que ahora lo mejor para Checo, no lo mejor, la única opción que le queda es chance Haas o Alfa.
Y ya nada más para cerrar, pues sí, creo que como dijiste al principio, ¿no, Charlie? O sea, sí va a dejar un gran vacío en la fanaticada mexa, ¿no? O sea, como que siempre es padre, aunque pues sí, para nosotros tres Checo no es así como el piloto que seguimos o el que admiramos o tal. Siempre está cool ver la bandera de tu país ahí en la máxima categoría del automovilismo y pues eso ya no lo vamos a tener. Entonces, creo que sí es una pérdida pues para todos, le vayas o no le vayas a Racing Point y soportes o no soportes a Checo, ya sabes.
Sí, estoy de acuerdo. Sí nos va a hacer falta ver la bandera Mex ahí en algún casco, en algún cochecito. Pero justo en relación con lo último que dijiste, Charlie, o sea, digo, también la gente se pinche fantasea, güey, tiene sueños húmedos, cabrón. Y estaban diciendo que Christian Horner, güey, se había acercado al Checo, güey, para ficharlo para Red Bull, güey.
No, man.
¿Cuántos nombres han ya puesto en Red Bull en los últimos 10 años, ¿no? Güey. O sea, Alonso también iba a acabar ahí. Ajá, Vettel iba a regresar. Richardo iba a regresar. Sainz iba a regresar. Güey. Ya sabemos que solo suben esos güeyes. O sea, ese asiento es de Albon o de Gasly, de nadie más.
Güey, ajá. Y güey, o sea, con todo respeto, repito, o sea, no soy fan de Checo para nada, pero con todo respeto, güey, no creo que es que el Checo es, o sea, no sé, güey, de Albon, pero Albon todavía está muy chavito. Y no creo que el Checo sea mucho mejor que Gasly, güey. Y Gasly ya lleva trayectoria en Red Bull y Alfa Tauri. Lo que, güey, lo otro que dijiste es en Haas, o sea, Magnussen, que es un pinche cero a la izquierda, que lo manden a la chingada. Pero que no me toquen a Grosjean, güey, que es el que revienta coches. Es el único que le mete emoción a la Fórmula 1 hoy en día por lo mal que lo hace, güey. Entonces sería como una doble pérdida para la pinche mierda de Fórmula 1 que tenemos ahorita, güey. Mi Grosjean, que no me lo toquen, güey.
Sí, sí, sí sería una pérdida, la neta. ¿De quién nos vamos a burlar?
Bueno, pues como ya les había dicho Charlie, esta sección de ustedes, vamos a contestarles las preguntas. En esta ocasión vamos a contestar una que nos llegó por Instagram de el buen el-nachito25, que nos pregunta, ¿qué tan seguro es un Audi R8? Y pues aquí la primera respuesta te la voy a dar yo, el-nachito25. Yo creo que el R8... Como coche, es un coche muy seguro por muchas cosas. Una, porque es un coche que es muy bajo, tiene el centro de gravedad muy bajo, es tracción integral. Y, güey, o sea, bueno, yo me he subido un R8, el V8, todavía no el V10. Y, güey, esa madre tiene más agarre que casi que ningún coche al que me he subido en mi puta vida. Es una locura. Y al tener tracción en las cuatro ruedas, pues, güey, las curvas, se agarra a las curvas impresionante. Como anécdota, les contaba aquí a mis compas, yo tengo un muy buen amigo que se compró un R8. De hecho, el segundo R8 que llegó a México, o sea, porque el primero lo usaron para exposición, y el segundo R8 que llegó a México se lo compró ese güey. Ese güey hoy en día lo sigue teniendo de daily. O sea, güey, y me dijo que lo único que le ha pasado fue una vez que se le calentaron los frenos en la pista y se tuvo que ir a un escape, güey. O sea, que es... O sea, que está mamadísimo con su coche. El güey también tenía un 911 turbo y, o sea, de que el 911 turbo se le quedaba sin batería, de que no lo usaba porque solo usaba el R8, güey. Entonces, a mí eso me dice que es bastante garantía el coche, güey. ¿Qué piensan ustedes?
Pues... yo investigué más o menos en tal cual ratings de... ¿cómo se llaman las? Del Euro NCAP o de las gringas, que es NHTSA o IIH, que es la National Highway Traffic Safety Administration y el Insurance Institute for Highway and Safety. Tiene nombres muy de hueva. No creo que sea de hueva su chamba, la verdad. O mínimo, si estás viendo...
Para embarrar coches tiene que ser poca madre.
Exacto.
You know the drill.
Sí, depende en dónde estés sentado. Pero mira, en todos estos... que dan ratings, ya sabes, y es lo que acaban anunciando las armadoras de mi coche tuvo 5 estrellas y estas madres, aquí es rarísimo que prueben superdeportivos. O sea, el R8 nunca ha sido probado en una de estas madres porque no son regulaciones de gobiernos. O sea, por ejemplo, el gringo y los europeos son los más especiales para requerimientos de seguridad y cosas así, pero no van tanto ligado a, pues, si tu coche no cumple este número de estrellas, no lo puedes vender. Más bien es, ya sabes, cierto número de bolsas de aire, frenos ABS, ese tipo de cosas que pueden las armadoras cumplirlas con planos de diseño o con, güey, aquí estás y tienes 5 bolsas de aire y listo, ¿no? Y estos ratings de Euro NCAP y NHTSA y todos estos, lo que los usan para, pues, medio estrategia de marketing, ¿no? O sea, gracias a estos ratings, Volvo se identificó como la marca de seguridad y ahora Audi le está tratando de robar eso. Audi ahora presume, y es cierto, que todos sus coches tienen 5 estrellas en la NHTSA. Todos los coches actuales. Y en rating overall, porque hay, o sea, hay un rating como, ajá, de todo. Hay otro para choques frontales, choques de lado, para rollover. Y en esto sí tienen algunos con 4 estrellas, pero fuera de eso, la gran mayoría tiene 5 estrellas en la NHTSA. Y luego en la otra, que es la Insurance Institute, ahí no ponen estrellas, es más bien como es bueno, es promedio, es malo o así. Y luego encima de eso tienen unos como premios, que es Top Safety Pick y Top Safety Pick Plus. Y dos o tres Audis tienen este. Entonces, o sea, el A6 Wagon y el sedán del 2020 tienen Top Safety Pick Plus, que es lo más cabrón, o sea, que el de su gama es lo más alto que tienen, que pueden tener. El e-tron también es uno de estos.
¡Vamos!
Y bueno, pues creo que la última vez que sacaron 4 estrellas overall en algunos, tienen algunos A4, A3 y así del 2012, más o menos, sí tuvieron, pero últimamente les ha ido muy bien. Entonces, si quieres saber de seguridad así tal cual, no creo que te vayas a matar si te estampas en un R8. Claro, depende a qué velocidad.
Sí, bueno, está claro que si vas a más de 200 kilómetros por hora y te estampas de frente contra un muro, aunque el coche tenga 10 estrellas de seguridad en la prueba que me digas, no la vas a librar. Pero sí, bueno, sí. Yo encontré, también me puse a investigar justo ratings del Euro NCAP y así, Charlie, y de hecho me encontré un poco contrastante la información con lo que nos acabas de decir, porque, o sea, resulta que hace poquito, y poquito me refiero un mes creo, en Inglaterra les, pues, sí, literal, les levantaron un desmadrito a los de Audi, porque al parecer, como bien dijiste, el R8 no tiene pruebas de Euro NCAP, nunca se ha probado. Y los güeyes en algunos dealers en Inglaterra aseguraban, o sea, cuando llegabas tú y decías, oye, quiero un R8 en cuanto a safety, ¿qué tiene? Ah, 5 estrellas en Euro NCAP. Y entonces un güey que al parecer es así, como ya sabes, un influencer, se llama Daniel Jenkins, compró un R8 y pues, justo esto, ¿no? Le dijeron, tiene 5 estrellas en el Euro NCAP, shalala, súper seguro, no sé qué. Y el papá de este güey va y se embarra, güey. El señor sí sufrió, ya sabes, algunos daños. La madre sigue vivo, no hay bronca. El Audi R8 se partió a la mitad. O sea, sí estuvo medio fuerte el choque y todo. Entonces, después de esto, el güey se puso a investigar y se dio cuenta justo de esto, que nunca se ha probado. Y levantó así todo un pedote y luego como que hicieron, ya sabes, el Mystery Shopper. Un buen de gente como que fue, empezó a ir a agencias de Audi y en todos les aseguraban que el R8 tenía 5 estrellas en el NCAP. Entonces, ya sabes, un escándalo más para el grupo Volkswagen, y les dijeron, güey, no puedes andar vendiendo cosas y faroleando que tiene 5 estrellas cuando nunca has probado el coche. Ahora, poniendo esto de lado, está claro que muchos de los componentes que están en el R8, seguramente Audi ya los probó en otros de sus productos, ya sabes, como bien nos dijiste, el A6, el A6 sedán y así, pero al parecer hay varios que todavía no están testeados. El R8, el A7, el A5 y el A8 nunca han pasado por el NCAP. O sea, si alguien te dice que esas madres tienen una estrella en NCAP 5, es fake news, nunca los han puesto a las pruebas de choque, pues sí, bajo estas regulaciones. Que como bien nos dijiste, Carlos, eso no impide que estos güeyes vendan los coches al público, porque en realidad no son mandatorias estas pruebas, ya sabes, solo es como para tener más prestigio y poder decir mi coche es súper seguro. Entonces, sí, a mí me sorprendió. Yo cuando me metí a investigar y vi esto, dije, órale, pues está cabrón que una marca tan importante como Audi no haya probado todo su lineup. Pero bueno, al parecer así es. It is what it is.
Pues sí, o sea, según lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, el Euro NCAP, exacto, no es como que, güey, para vender tu coche tienes que homologarlo a un Euro NCAP, no hay pedo. Lo que sí influye es, por ejemplo, en la cotización del seguro del coche. O sea, si tienes un Euro NCAP 5 estrellas, o sea, tu póliza va a ser probablemente más baja porque no arriesgas tanto el pellejo. pero bueno, da igual. Yo lo que quería decir es, güey, o sea, digo, las marcas de coche tienen un chingo de lana y producen un chingo de coches, pero cuando salió el R8, o sea, era un coche, es un coche caro, güey. O sea, imagínate, o sea, además porque para hacer las pruebas de NCAP no es como que, bueno, les das un chasis y ya, tienes que darles como 10 o así. O sea, güey, es que por lo menos así, bajita la mano, 1,000,000 de euros ahí metidos, güey.
Por eso es muy raro que, o sea, siempre sabes del rating de Volvo, BMW, Audi, así nunca escuchas de Ferraris, de tipo coches como el R8, sobre todo por lo que decías, Enano, que muchas de las barras de intrusión y así las, o sea, seguramente las comparte con el TT, por ejemplo. Claro. Y si al TT le fue bien, dicen, bueno, pero lo que es una pendejada es que lo anuncien como, güey, sí tiene 5 estrellas y en ese instante puedes poner, o sea, literal fue lo primero que yo busqué cuando estaba investigando la pregunta, rating Euro NCAP Audi R8. Lo primero que sale es nunca ha sido probado.
Yo hice exactamente lo mismo, güey. Y cuando lo vi me quedé así de what the fuck y por eso me metí a investigar más, güey.
Sí, pues creo que, o sea, ¿cuál es la necesidad, neta? Pues dices, güey, solo explícales a los vendedores que no ha sido probado porque estos coches no se prueban, pero que comparte muchos componentes con el TT y que el TT salió de huevos. O sea, creo que cualquier comprador se quedaría tranquilo con eso.
Sí.
O sea, también como comprador, yo creo que si ya te vas a comprar un coche de este calibre, deberías de más o menos entender que no, o sea, no esperar un NCAP, un rating de NCAP, ¿no? Es como, güey,
sí.
O sea, voy a comprar a Ferrari y es como, oye, güey, ¿pero y este qué NCAP tiene? Pues ninguno, pendejo. O sea, ¿sabes? Yo creo que ya más o menos vas con la idea, güey. Pero bueno, ajá, o sea, yo creo que, o sea, como para cerrar la pregunta de nuestro buen compa, o sea, yo creo que el R8 como tal es un coche muy seguro. Además, no es famoso tampoco porque sea como de estos pinches Lambos que de repente se prenden en fuego a la vega, y como el McLaren Senna que, güey, de repente aparecen ahí quemadas esas más. O sea, no, yo creo que nunca he escuchado un R8 que así, ¿sabes? Como combustión espontánea, así de la verga. Que yo sepa,
y la otra es que, digo, nunca he manejado ninguno, pero dicen que es de los justos superdeportivos que son, literal, los puedes usar de daily drive, de lo fácil que es manejarlo, ¿no? Entonces, sí. Eso, digo, puede ser en beneficio o no tan en beneficio para el R8, porque pues si quieres un superdeportivo, quieres que te exija, ¿no? A la hora de manejarlo, pero pues también hablando de safety, pues debe ser muy cómodo que te subas a un A7 o a un R8 y digas, bueno, lo manejo de la misma forma, ya sabes, solo traigo más punch en el otro.
Bueno, pues también nos escribió Nadia en Instagram y quiere que hablemos un poco del Nissan 400Z. Creo que la semana pasada hablamos un poco de él y nosotros estamos grabando en domingo. Lo van a presentar el 15 de septiembre. O sea que para cuando este podcast salga, seguramente ustedes ya van a saber más de lo que sabemos nosotros. Pero lo que sí me gustaría comentar es que esta semana sacaron otro teaser, otro video, como el quinto que sacan, y el video abre con una toma a una transmisión manual.
Güey, qué belleza.
Qué belleza, neta. Y suena como prenden el motor. Eso comentábamos la semana pasada. Eso dije yo, que la neta no se la tenían que complicar tanto, sino tenían que ponerle un buen motor, como generalmente lo han hecho, un diseño simple que te recuerda al 300 o al 240 y una transmisión manual. Así que Nissan, gracias por escucharnos, gracias por hacernos caso. Síganos escuchando para saber cómo tienen que diseñar sus coches.
Si su producto es un éxito, ya saben a quién agradecerle.
Exactamente. Y otra cosa, o sea, porque todo el mundo se fijó en la transmisión manual. Obviamente es una excelente noticia, pero si se fijaron en el video también, el freno de mano es manual, no es electrónico como ya la mayoría de los coches modernos. No que yo sepa driftear ni me compraría uno para irme a una glorieta a hacerlo, pero estoy seguro que hay una buena parte del mercado que compraría este coche que eso les emociona. Entonces creo que eso también vale la pena mencionar.
A mí lo que más me gustó, la verdad, sí, también vi el video del que estás hablando, Carlos, y lo que más me llama la atención de este lanzamiento, porque la semana que entra creo que no es como que develan el nuevo modelo, es el primer prototipo, ¿no? En el que en teoría se van a basar para el ya producto final, y pues como que toma mucho el 240Z, o sea, los faritos de enfrente y así se ven idénticos a los del 240Z, entonces creo que si siguen por ese camino y siguen por esa línea y no se nos alocan tanto los japos, les va a quedar muy, muy chingón. O sea, va a ser un diseño bastante flawless, siento.
Yo estoy de acuerdo. O sea, este último teaser, güey, ya... Exacto, nos tiene a todos, güey, ya. O sea, mordiéndonos las uñas para verlo, güey. Yo lo que encontré, bueno, es de nuevo, o sea, rumores y lo que quieras, pero, o sea, se rumora también que van a ponerle un V6 de 3 litros, güey. O sea...
Sí, seguramente, eso es lo que yo también leí. Seguro va a tener el...
El de los Infinity, ¿no?
Exacto. El del Infinity Q60 Red Sport 400, que no sé quién chingados escoge los nombres de esos coches.
Güey, no alguien de esos que no saben leer en... O sea, en, ¿sabes? En letras latinas, güey, y solo pues, le da putazos al teclado a ver qué sale. pero, güey, si ese es... O sea, ese motor, un V6 de 3 litros con 400 caballos, transmisión manual, eso es un orgasmo de coche, güey. O sea, sí, ya las líneas de afuera, o sea, si es transmisión manual y ese motor, las líneas de afuera, o sea, es solo lo puedes hacer más chingón. Si el coche está medio feito por afuera, sigue siendo un pinche chingonería de asasasa de coche, güey. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, eso cabrón. Y tracción trasera, que güey, yo creo que bye. Ya podemos esperar que así va a ser. Sí, la neta es que no podemos esperar a que salga este coche. Y si todo pinta como parece ser, creo que sí le puede comer. O sea, sí te la pensarías dos veces antes de uno de estos contra un... No sé, ¿qué sería? Un Supra, un Boxster. ¿No? Pero, o sea, más europeos. O sea, un Boxster o no sé qué, un Z4.
Pues no más.
El Z4 se lo come cualquier día, güey. O sea.
Sí, güey.
O sea, pero ¿de BM contra quién competiría? ¿Contra ninguno?
¿Contra el M2?
¿Sí?
Pues yo diría. Sí. O sea, depende de ver los precios, güey, pero... Ay, también pues hay no que verlo. Sé. O sea, pero es que BM en esta línea, no, o sea, en esta línea de deportivillo no tiene, güey. O sea, bueno, el Z4, pues, pero...
El Z4 / Supra.
Pss. Sí, pero esa madre ni existe, güey. O sea, es que no sé, güey.
Sí,
como que no figura en ninguna lista de nadie.
O sea, si esto que decimos, si todo pinta así como va, yo me compraría antes uno de estos. Claro, falta ver los precios antes que un Z4, antes que un Boxster y antes que chance un Supra. Sí, a huevo que un Supra, solo por la transmisión.
Güey, o sea, a ver, y repito, esto es... Esto fue mi comentario de cuando hablamos de los Z, el podcast pasado, güey. Es otra clave que tiene Nissan para, o sea, que siempre ha hecho, es hacer este coche, o sea, los Z siempre han sido alcanzables para el bolsillo promedio. Entonces, yo, o sea, esperaría que esto fuera mucho más barato que un Z4 y mucho más barato que un Supra y mucho más barato que obviamente, que un Boxster y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te digo, debería ser la combinación ganadora para Nissan. No digo que cueste, yo qué sé, $20,000, pero tampoco que cueste $60,000, porque ya por $10,000 más te compras un pinche GTR, ¿sabes? Pero, o sea, es otra cosa que estoy esperando. Güey, voy a comer arroz 3 años para comprarme una madre.
Pues bueno, yo les voy a leer una pregunta que nos mandó Adrián Álvarez por Instagram. El buen Adrián nos dice, ¿ya filtradas las fotos del MC20 de Maserati? Cáiganse con una charla de esta novedad. Pues bueno, primero quiero abrir la mesa. ¿A ustedes qué les pareció el MC20? ¿Tú, Charlie, te gustó o no te gustó?
Me encantó la línea, la amé.
Ok.
Pero voy a entrar un poco de hater aquí para armar discusión. Y van a decir que...
Nos vamos a agarrar a madrazos, güey.
Sí, chance. Creo que, o sea, sí, neta, me gustó mucho... Ojalá todos los días Maserati presentara un coche así en lugar de las otras madres que está presentando la industria. 100% prefiero que haya este tipo de presentaciones a todo lo demás que tenemos hoy en estos días. Pero, y sí, me van a decir que soy picky, que ningún chile me embona, como diría nuestro expresidente, pero no sé si ya caiga en una, o sea, leyendo specs, leyendo todo, viendo el coche, es motor central, 1.5 toneladas, chasis de fibra de carbono, 0 a 100 en 2.9 segundos, transmisión semiautomática de 8 velocidades, ¿cuántos hay así?
A ver qué ¿cuántos? Mamada vas a decir, güey, puta madre.
¿Cuántos?
Yo... ¿Maseratis? Uno, güey.
Sí, pero a mí lo que el mal sabor de boca que me deja es que creo que es una oportunidad perdida y ojalá la tome alguien más. Ojalá alguien pueda seguir los pasos de güeyes como Gordon Murray, como el T50 que presentaron también hace como un mes y del que casi no hemos hablado, que es un V12 naturalmente aspirado, una transmisión manual, un coche hecho para, pues sí, para las personas que nos gustan estos coches y no tratar de seguir el molde que lleva construyendo Ferrari, McLaren, Aston Martin, ¿quién es más? ¿Cuántos más? Lambo. Que se salgan un poco de hacer este tipo de coches que son medio ahorrativos, pero no. O sea, ¿para qué tienes un V6 y no un V8? Este tipo de cosas. Entonces, lo que a mí me deja el mal sabor de boca es eso. ¿Por qué no un coche purista? ¿Por qué no puede ser un V8 naturalmente aspirado con una transmisión manual y que no se fijen en este tipo de cosas, sino en lo que siente el piloto cuando lo está manejando, que es lo que hizo Gordon Murray? Y creo que Maserati pudo haber hecho eso. Espero que Alfa Romeo esté escuchando esto y el sucesor del 8 sea algo así. Pero bueno, eso es lo que pienso. Ya sé que a lo mejor es una opinión un poco, sí, no va a ser popular, pero eso, me hubiera gustado que fuera un coche más de ese estilo, a que siguieran el molde que está haciendo todo el resto de, pues sí, de las marcas de superdeportivos.
Ningún pinche chile tembona, güey. Que no mames, Carlos, qué decepción. A ver. A mí el MC20 me encantó, güey. O sea, la línea, los diseñadores se pasaron de pispiote, güey. Está poca madre. ¿Por qué? Porque guarda muchas líneas, o sea, las líneas más chingonas que tenía el Gran Turismo, las hace como, las adapta al día de hoy y se ven poca madre. O sea, los faros traseros son una belleza, güey. Luego tiene esta cosa que, a mí sí parece que sí está en la delgadísima línea entre chingón y sateluco.
Digo, ya sé qué vas a decir.
Estoy seguro que sí. Que será de policarbonato, yo qué sé. Pero la tapa del motor que tiene las... Como ventilaciones que asemejan la corona. Bueno, el tridente de Maserati. ¡Ah! Está en la línea, pero creo que se ve bastante chingón. Más o menos.
Estoy de acuerdo contigo. Llámenme naco, pero a mí también me mamó, güey. Se ve poca madre.
Sí. O sea, si las hubieran hecho, creo que un centímetro más gruesas, igual y vomitas, güey. Pero, güey, no sé por qué que se ven poca madre, güey. Los rines, güey, no mames, están... Me mama que haya compañías, te digo, que se atrevan a hacer rines que no sean de 5 brazos y ya, güey. O sea, están poca madre también, güey. Ahora, con todas las mamadas que dijiste, Carlos, Maserati siempre ha tenido esta línea de coches, güey. O sea, los coches de trofeo de Maserati son así. O sea, nunca ha habido un... O sea, bueno, obviamente hace 60 años, sí, güey, pero... O sea, el MC12 era un Enzo, pero de Maserati, güey.
Sí, sí.
el GT, o sea, el Gran Turismo Sport Turbo Trofeo 1008000, güey, es como la versión escudería de un Ferrari. O sea, es la línea de la marca, güey. O sea, entiendo lo que dices, ¿no? ¿Y por qué un V6 y no un V8, güey? Pues porque, güey, todos Ferrari tienen V8, güey. No, o sea, no hay un superdeportivo italiano que tenga V6. Todos los Lambos son V10, V12, V45, chingadera. Ferrari, V8 turbo o V12 o lo que sea, güey. No sé, güey. O sea, y bueno, y todo lo demás, o sea, todo fibra de carbono, todo, etcétera, pues es la línea de Maserati, güey. Y a mí me parece que está muy chingón. Y yo lo tomo por lo que es una gran evolución de, o sea, del Gran Turismo y de la Levante o como se llama esa mamá. Porque además, justo leí que iban a presentar otra SUV y casi vomito. Sí, güey. Pero luego sí, vi el MC12, el MC20 y dije, guau, ok, ya, no hay pedo. O sea, no sé, a mí me encantó, güey.
Yo quiero agregar algo. Yo estoy de acuerdo con los dos, con que el diseño así exterior y tal está muy bonito. Me gustó demasiado. Se asemeja, diría, bastante al 4C. O sea, como que lo ves y, ya sabes, si volteas rápido dirías, claro, es un Alfa 4C solo con los logos de Maserati. Pero incluso con eso, teniendo eso en mente, me parece que el diseño lo lograron bastante bien. Pero lo que me parece más interesante de este modelo del MC20 es que como que pone a Maserati al fin en un... como que en el spotlight, ¿me entiendes? No me malentiendan, no estoy diciendo que Maserati antes nadie... O sea, ya sabes, ves un Maserati y dices, ay, ¿esa madre qué es? Obviamente no. Pero como no, pero que siempre...
tienes razón. ¿Hace cuánto no han estado en ese spotlight, no?
Exacto, siempre vivían a la sombra de Ferrari y ahorita que ya son parte de, ya sabes, FCA, que ahorita se va a juntar con PSA, como que Maserati es la única marca de ese grupo que... además de ser de súper lujo, es súper deportivo, ya sabes. Va a ser como la punta de lanza de este grupo. Entonces eso le pone como que... O sea, pone a Maserati en otra perspectiva, ¿me entiendes? Siento que ya no va a ser el coche que... Ok, es como que un Ferrari, pero para el señor con lana que medio le gusta lo deportivo. O, ¿sí me entiendes? Ahora va a ser Maserati, es lo máximo de lo máximo que este grupo, este conglomerado de compañías automotrices te puede entregar. Y la verdad creo que lo lograron muy bien con este coche. Se aventaron ya también a decir, güey, Ferrari, tú haces tus motores, nosotros hacemos los nuestros. Que, bueno, ahí también quiero quotear porque se podría decir que toman mucho también de Alfa para este motor. Pero pues al final es, ya sabes, el regreso de Maserati a hacer de todo, desde el motor, la carrocería, el diseño, todo, absolutamente todo. Entonces creo que eso en específico es algo muy importante de este modelo. Ojalá le salga, ¿eh? No estoy diciendo que esto va a ser un hitazo porque como bien dice Carlos... Está ahí metido en un grupo de, ya sabes, o sea, todos contra todos, compite contra el R8, el 911 Turbo, el McLaren 570Z, perdón, 570S, que pues todos son coches que, o sea, la neta, ¿qué les pides, ya sabes? O sea, se metió contra los big players, en pocas palabras. Y sí, también estoy de acuerdo con Carlos con que, pues sí, no te ofrece nada sumamente diferente a lo que estos te pueden dar, pero... Creo yo, no sé, aquí también chance me van a agarrar a palazos y a pedradas. Oh, espérate, todavía ni digo, güey, ya me quieres matar, güey. Sí, o sea, lo que les digo, ¿no? O sea, como que está en un grupo donde, pues sí, todos comparten el mismo performance, pero no se podían aventar un movimiento a la Gordon Murray, como dices, Carlos. O sea, tienes que fijar en la historia de la marca y también en lo que están ofreciendo hoy en día. O sea, Gordon Murray es como... Koenigsegg, ya sabes, que el güey puede decir hoy quiero hacer un coche con motor de jet, y el güey puede porque es Koenigsegg, pero aquí eres Maserati, eres parte de un grupo, tienes un lineup, tienes cierto tipo de clientes que seguramente no buscan eso. Lo que Gordon Murray ofrece es lo que nosotros amamos, pero no lo que probablemente un cliente de Maserati querría, ya sabes. Entonces yo creo que lograron la combinación ideal entre el lujillo de Maserati y la deportividad que traen en su ADN sin salirse de su cancha, ya sabes. O sea, esa es mi opinión. Ahora, también tiene un low side, porque ya, o sea, nos enteramos que después de este van a sacar uno totalmente eléctrico, la versión totalmente eléctrica, y pues sí, ahí como que ya se están metiendo en terrenos que a ninguno de nosotros tres nos gustan, ¿no? Pero fuera de eso, sí. creo que lo hicieron bien, creo que estuvo bien logrado. Me aventé la presentación también estuvo poca madre, güey. Y pues sí, ya veremos cómo le va, esperemos que bien.
Sí, pues eso, la neta es que no puedo debatir con ustedes nada de lo que dijeron. Está hermoso el coche y el día que veo uno en la calle se me va a caer la baba, seguro. Solo me queda esa espinita. ¿Quién va a romper ese molde? Y me hubiera gustado que fuera Maserati. Así que, ¿están escuchando, Alfa? ¿Están escuchando? Bueno, la siguiente pregunta viene de Joaquín y también fue en Instagram. Y nos pregunta, ¿cuánto sale un 0 kilómetros en México? Dice que allá en Argentina se necesitan 50 salarios mínimos, unos $10,000. Pues, mira, la neta, no es un tema que solamos tocar mucho en este podcast, pero, me puse a investigar los coches más baratos que hay aquí en México y encontré tres. Uno es el Nissan March. El segundo es el Renault Kwid, que neta, hoy es la primera vez que escucho de esta madre. Y el tercero es el Chevrolet Beat, que también, o sea, ninguno de estos tres vale la pena ahondar mucho en los detalles, pero el más barato de todos es el March. Y la verdad es uno de los coches más vendidos aquí en México.
Qué feos son esas madres.
Sí, ¿eh? Aquí cuesta nuevecito la versión de entrada, o sea, la primeritita, que la versión se llama MTAC, así que creo que eso dice todo. Cuando presumes que tiene aire acondicionado, es... No tienes nada, no tienes que saber nada más. Pero bueno, ese cuesta aquí en México 166,000 pesos, o sea... Al tipo de cambio de hoy son como $7,800, $7,700. El Renault Kwid está por ahí también, $7,900. Y el Beat, $8,700. O sea que, pues, sí podrías comprar. O sea, creo que está más barato que hay en Argentina, aunque no sé si lleguen O sea, el March, no sé si lo vendan allá. Y... suertudos ustedes, si no lo venden. Esta madre no tiene ni siquiera ABS.
Yo solo quiero mencionar algo. Qué bueno que esta madre de Renault no existía cuando nosotros estudiábamos ingeniería mecánica. Wey. Porque si uno de nosotros hubiera tenido ese coche, no mames la cantidad de bullying que le hubiera caído por el nombre, güey.
La madre, güey. Bueno, yo, o sea, mi aportación aquí es, o sea, como para diversificar un poquito. Yo estuve buscando, pues, cuánto cuesta el coche más barato aquí donde vivo, que es en España. Y el más barato es el, bueno, aquí es el Dacia Sandero, pero allá es el Renault Sandero.
Sí.
Que cuesta... Ah, bueno, espérate, güey, porque tú dijiste... ¿Cuánto dijiste que costaba esa madre? ¿160,000 pesos?
166. ¿El Kwid? ¿El Renault? ¿O el March?
La madre más barata,
güey. Bueno, 166,000. O sea, $7,800.
Ajá. ¿Cuánto es tu salario mínimo en México al mes? Gran pregunta, ¿no? Porque eso nos preguntó 10... Nos dijo 10 salarios. Bueno, en lo que buscas... Yo voy diciendo, esta madre, el Dacia, bueno, sí, no sé ni cómo se pronuncia, güey, el Sandero, güey. Es una chinga, es muy feo, güey, la neta. Y cuesta 7,340 euros nuevo. Es el coche más barato que hay. Eso quiere decir, en pesos mexicanos, 187 mil varos. Y en dólares, $8,800.
Sí, pues está más o menos como el Beat. Aquí el Beat es el tercero más barato y está en eso más o menos. Y estoy seguro que el Renault Kwid es la misma madre. O sea, esa madre no es un Renault, es un Dacia. Está de pena ajena esa madre. Yo neta, no sé si he visto uno en la calle alguna vez. Ahora me voy a fijar, pero Jesús de mi vida. Y está... Tiene un despampanante motor de 3 cilindros y échenle cuántos caballos tiene.
3.
Güey, 66. 66. Estoy seguro que hay puertas eléctricas de casa que tienen el mismo número de caballos.
Güey, bueno, espera, es que no acabé de decir lo que iba a decir del Sandero.
Perdón.
O sea, la descripción que encontré donde, ajá, en Autobuild dice, güey, ¿por qué esta madre tiene, ajá, o sea, no sé ni qué motor tiene, ni dicen, güey, imagínate. Pero dicen que tiene 75 caballos. O sea, que también, güey, o sea, igual y a trote lento, aceleras tú más rápido que... Bueno, sí, y la descripción de este coche es un vehículo que, sin destacar en nada, cumple. Güey.
Vértebra, güey. O sea... Güey. Neta, la gente imagínate, a veces sí, se tiene que morir, güey. O sea.
Imagínate que te describan así a ti.
Güey, no mames. O sea, por eso hay depresión y psicólogos y mamadas de esas, güey. Güey, qué pena, güey.
¿Qué pedo? ¿Cómo te cae el pinche Boyles? Güey, pues no destaque nada, pero cumple.
Verguísima. No mames. Sí, o sea, es eso, güey. O sea, es una mamada. Y no sé cuánto cuesta ya, güey. Porque además, obviamente, que le peguen la placa de Renault y no la de, y le quiten la de Dacia, güey, le debe trepar unos 20 mil varos que, güey, es el asalto a mano desarmada más pinche horrible que he visto en mi vida. Entonces, güey. Porque sí venden allá Sandero, ¿no? ¿O no?
Sí.
Sí. Sí.
¿No bueno, cuánto no cuesta?
Sí, déjame ver, no sé si lo sigan vendiendo, pero...
Güey, si cuesta más de 200 mil varos, los están atracando a todos, güey. O sea, se los están haciendo bien pendejos. Perdón.
Madres, espero que esto esté mal, pero dice 304 mil.
Sí, güey.
500 pesos, güey. No, 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 sí, no, güey. No, güey. Por el amor de Dios, díganme que lo busqué mal, güey.
Güey, y por favor, aceleración 0 a 100 en 8 segundos. Días. Mis huevos. No hay pero, manera.
O sea, o esa madre trae un V6, güey, o sea, le pusieron dos motores juntos, güey, yo qué sé, güey. Pero si es el mismo de 75 caballos, de 0 a 100, o sea, sería de 0 a 100, maybe, güey. O sea, ¿sabes? De bajadita.
Sí, no hay, llega. Sí, no hay pinche forma. Y aparte, tienen la, o sea, estoy en la página de Renault de México. Y tienen los pantalones de poner una foto de esta chingadera al lado del Fórmula 1 de Hülkenberg. Güey, no.
No, güey, neta.
O sea, güey.
Sí se parece. Hijos de la chingada. Güey, neta, la gente de marketing del mundo automotriz, neta, sí tiene que replantearse su vida. O sea, en muchas compañías como Dacia o Renault o madres así, güey. Qué pedo.
Es que ya vi esta madre, la madre de 300 mil pesos es un Sandero RS.
Ay, sí, güey.
Que me sorprende que exista una de estas madres.
Exacto, sí. Ajá.
309 y en las especificaciones en la página solamente dice transmisión manual de 6 velocidades y rines de aluminio de 17 pulgadas. Ah, gracias. Ah, huevo, sí, sí quiero uno de esos.
No mames.
Bueno, si alguno de ustedes que nos está escuchando trabaja en el departamento de marketing de Renault, chinga
su madre. Antes no. Que nada.
Güey, y peor, si alguien de los que nos está escuchando tienen un Sandero, demanden a Renault, güey. Se los hicieron bien pendejos, güey.
Pues bueno, yo les voy a leer la última pregunta del día de hoy. Nos la mandó Lalo por Instagram y dice: buenos días, buenas tardes, buenas noches de 0 a 110. El segundo coche que se escucha en el... Ah, es que primero trato de hacer una predicción del coche de la intro, lo siento. Dice, el segundo coche que se escucha en el intro es un Ferrari F430 y en esta ocasión tengo una duda más particular de ustedes. Si se suben a los go-karts para demostrar quién es el mejor al volante, ¿quién ganaría? ¿Quién quedaría en último lugar y por qué? Gracias y saludos. ¿Cómo ven?
Creo que antes hay que decirle que no es un Ferrari F430, así que sigue intentando. Y si ustedes no saben, estamos regalando medio cartón de chelas al que no sepa decir cuál es el coche que suena en nuestra intro. El segundo, no el que está arrancando, ese ya le atinaron justo fue Lalo también, que es un F40, el que suena sobre la música.
Entonces, le seguimos pues, bebiendo estas 6 chelas, creo, ¿verdad?
Sí, 12.
Ah, sí, perdón, 12.
Pero ya, y no, ya se las podemos mandar. Lalo, mándanos tu información por mensaje y te mandamos tus cheves. No te mueras, güey, no hay pedo. Se puso nervioso Charlie, ¿eh? Está tosiendo porque ya sabe que va a perder el pedo de los bocas.
Creo que nunca nos hemos trepado los tres a go-karts y... Bueno, no, una vez en tu cumpleaños sí, ¿no, Carlos? Pero creo que Boyles no estaba.
Yo no estaba. Yo con ustedes dos nunca he estado en go-karts, seguro, güey.
Nunca.
Güey, es algo que...
Perdón, güey.
Sí, me fue por otro lado del agua, güey. Nunca, creo que los tres juntos nunca, pero tú y yo, enano, sí. Dos veces, ¿no? Hubo una en Alemania y otra en mi cumpleaños en México.
Claro, no me acordaba de la de Alemania, porque la verdad iba a decir que en aquella ocasión, creo que fue tu cumpleaños número 30, ¿no, abuelito? O algo así.
Fue 30 o 20, no, 29.
Yo creo que 30, ¿no? O sea que fue hace como 5 años, ¿o cuántos años tienes ya?
Fue hace 2 años, nada más.
No, no es cierto, pero en aquella ocasión, haya sido 29 o 30, sí nos ganaste a todos los que fuimos.
A todos, tú incluido, pero cuando corrimos en Alemania, tú...
Debo reconocer que mi go-kart se murió, tuvo una falla
técnica. ¿Qué le hiciste a tu go-kart, güey?
Tal vez por eso me ganaste. No, güey, se murió simplemente de pronto. Y además al de Carlos lo tunearon, güey. O sea, su coche no jalaba un varo y después el güey, como era el del cumpleaños, se acercó ahí con uno de los brothers encargados del lugar. No sé qué le movieron a su motor y era un Fórmula 2, güey.
Güey, estás empezando a sonar como Magnussen. Pero sí, esa vez les gané a todos, incluido a ti, enano. Pero cuando corrimos en Alemania, tú me ganaste y yo quedé en segundo. Así que...
Yo creo que esto solo se puede resolver de una manera, amigos míos.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cuándo vienes a México, Boyles, para irnos a unos go-karts y ver?
En diciembre, para Navidad, voy a ir a tierras aztecas. Y yo creo que ahí voy a tener que romperle su madre en los karts.
Está bien, Grosjean. Aquí nos vemos.
Ah, ese es Carlos, güey. Ah, Charlie Aguas, güey. Tú y yo no podemos estar muy cerca, cabrón. ¿Eh? Ya te
Muchísimas gracias por sus preguntas, por escucharnos, por existir, por ya como les decíamos al principio del podcast, si nos quieren buscar, mandar preguntas, seguirnos en redes sociales, somos de 0 a 110 en Instagram y en Facebook, en Twitter de 0 a 1101. Y bueno, en nuestra página hay un botoncito ahí de contacto. También ahí nos pueden escribir y nos llega directo a nuestro mail. Y si me quieren seguir a mí, yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter.
Si me quieren seguir a mí, yo soy Alan Alonso en Facebook y alonso.alan en Instagram. Alan va con doble L.
Y si me quieren seguir a mí, yo soy JPB Ojeda en Instagram y en Twitter.
Y pues nada, otra vez muchas gracias y nos vemos el siguiente martes. Yo soy Charlie.
Yo soy el enano.
Gracias amigos, yo soy el Boyles.